En casa de Herrero, es radio.
Son las 6:15, una hora menos en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo de la tertulia con Ignacio Cembrero. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí, esperando escucharos.
Muy bien, muy bien. Así me gusta. John Mueller, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Muy contenta de poder saludaros. Y a Juan Fernández Miranda, al que hace mucho tiempo con el que no hablo. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado. Ya me has alegrado el día. Y saludos a John y a Ignacio también.
Pues nada, todos saludados. Aquí estamos. Fijaos qué bien. Bueno, hablemos de las elecciones catalanas. Este próximo viernes, nos dice Esmeralda Ruiz, que lo más seguro que conozcamos ya la fecha definitiva, porque bueno, pues ya tengamos la opinión definitiva, valga la redundancia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero por el momento lo que ha hecho ha sido anular cautelarmente el aplazamiento que había previsto el Gobierno de Cataluña del 14 de febrero hasta el 30 de mayo. Hoy hemos visto algunos actores de la política catalana diciendo, veis, si es que ya sabíamos que esto iba a ocurrir, esto no se ha argumentado bien, los pasos no los ha seguido correctamente el gobierno en funciones catalán, y por tanto ha pasado lo que ha pasado, que es uno de los puntos que alega también el tribunal para paralizarlo con las cautelarísimas de al menos dos de esos recursos, de los seis que han interpuesto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿No lo ha hecho bien el gobierno catalán a la hora de formalizar ese decreto para unas elecciones?
Probablemente no lo ha hecho bien. Aquí hay un cierto grado de confusión jurídica y es posible efectivamente que no lo haya hecho bien, pero entonces, más allá del aspecto jurídico, aquí hay que ver una lectura política, puesto que el PSC desea que las elecciones se celebren cuanto antes, es decir, el 14 de febrero. Y ha maniobrado bajo cuerda, es decir, no es directamente el PSC el que ha presentado los recursos, los seis recursos, pero digamos que sí, algunas personas afines o marcas blancas del PSC son las que han presentado estos recursos, que finalmente han prosperado. Han prosperado provisionalmente, puesto que lo que ha hecho el tribunal no es pronunciarse sobre el fondo, sino adoptar medidas cautelares, y por ahora las elecciones se mantienen el 14 de febrero. No es seguro que se celebren el 14 de febrero, porque tú decías antes, el propio tribunal, quizás esta misma semana, quizás el viernes, admita o no el recurso de la Generalitat que alega justamente que por razones sanitarias, y invoca únicamente razones sanitarias, conviene aplazar estas elecciones hasta el 30 de mayo, que fue la fecha que conocimos la semana pasada. En todo caso, a tres semanas de las elecciones, de unas hipotéticas elecciones, la incertidumbre es total, es algo absolutamente llamativo. Yo lo único que espero, y es que si al final las elecciones se celebran el 14 de febrero, no sé si es prudente o no, no, digamos que no tengo los conocimientos científicos como para pronunciarme sobre eso, pero sí me gustaría insistir en algo que me parece muy, muy importante. Si las elecciones se llegan a celebrar el 14 de febrero, no me gustaría nada como ciudadano, como demócrata, que ocurra lo que ya sucedió en el País Vasco y en Galicia, es decir, que a enfermos de COVID se les impida votar. Hubo unos 200, creo recordar, en cada una de las dos comunidades autónomas, o algo menos, que estaban en las listas, que en el censo, pero no pudieron votar. Esto es absolutamente antidemocrático, y espero que esto, si hay elecciones en Cataluña el 14, no suceda.
Sí, John.
Bueno, esto que dice Ignacio es muy interesante. Es muy interesante porque efectivamente existen medios técnicos, existen fórmulas que se pueden arbitrar para que las personas que incluso están confinadas o enfermas, si están conscientes y en sus cabales, puedan votar. Con lo cual, efectivamente, a mí tampoco me gustó eso que pasó en Cataluña, y luego lo viví en directo en Chile.
El País Vasco y en Galicia.
Perdón, en el País Vasco y en Galicia. Luego lo viví en directo en Chile, donde efectivamente también en el plebiscito de octubre se impidió a los enfermos y a los que estuvieran confinados, aunque no estuvieran enfermos, votar, y ahí fue cuando descubrí que efectivamente faltó tiempo para tomar medidas que paliaran esa situación, porque perfectamente podían haber votado o por correo o incluso se podía haber generado algún sistema para que lo hicieran. Pero bueno, eso es una cuestión operativa. A mí me da la impresión de que tenemos un margen escasísimo, sí. y que lo que puede pasar el viernes, o sea, aquí hay una cuestión bien interesante y es, entre los recursos, algunos ponían en evidencia la falta de sustento jurídico de la decisión de la Generalitat. ¿Por qué? ¿Y qué interesante es esto? El aplazamiento en el País Vasco y en Galicia se argumentó por la vigencia en ese momento del estado de alarma y las medidas de restricción a nivel nacional. Y ahora todo el mundo le estaba pidiendo a ella que tomara medidas más restrictivas a nivel nacional. Y claro, ese argumento iba a terminar apoyando precisamente a los que estaban aplazando la elección en Cataluña. Bueno, este es uno de los elementos que estaban en juego. A mí me parece que hoy la justicia en varias facetas de la vida nacional ha demostrado extraordinaria prudencia, en el caso de Castilla-León pidiendo más información y pidiéndole los argumentos a la Junta por la cual ha decidido poner el toque de queda donde lo ha puesto, y en este caso en Cataluña yo creo que no tengo tan claro que vayan a ganar los recurrentes, pero sí y en cambio sí creo que pueden aceptar la decisión de la Generalitat, pero también podría ser que le pidiera a la Generalitat que aproximara la fecha mucho más al 14 de febrero que al 30 de mayo.
Podría ser una opción, sí, desde luego, Juan.
Así de primeras, yo quiero dejar claro que en el aplazamiento electoral hay más interés partidista que interés sanitario. Porque no puedo comprender cómo se impide ir a la fecha convenida previamente y no se limita que vayan al supermercado, a los parques, a los bares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, veo que no está acompasada la decisión de retrasar las elecciones por argumentos sanitarios con las medidas restrictivas que están puestas en marcha en Cataluña. Por lo tanto, creo que la Generalitat está anteponiendo los intereses partidistas, sus intereses partidistas, a los sanitarios. En segundo lugar, el decreto, una vez tomada la decisión y redactado, y después de consultar a unos cuantos constitucionalistas, es una chapuza. Y es una chapuza por muchos motivos, pero sobre todo por uno que enlaza con lo que decía Ignacio y que tiene que ver con el respeto a las reglas del juego y a la democracia. ¿Cómo es posible que se abra la puerta en el último párrafo de ese decreto a que se sigan aplazando elecciones sine die? Eso es sine die. Eso no puede ser. Las elecciones se deben celebrar. Se puede comprender por cuestiones sanitarias que se retrasen, pero habría que poner otra fecha y no abrir esa otra fecha en el decreto y no abrir esa vía a que sigamos en esta situación de excepcionalidad. Porque recuerdo que ya estamos en Cataluña en una situación de excepcionalidad. Y como últimamente en Cataluña, como en los últimos años, transitamos terrenos inexplorados y estamos permanentemente apelando a que los jueces nos expliquen cómo resolver las situaciones, porque estamos en una excepcionalidad que exige de nuevos escenarios, ¿no? Es decir, es una auténtica chapuza y, por lo tanto, para mí, inaceptable. Como lo es igualmente que no se deje votar una vez que se celebren las elecciones a los enfermos de COVID. Creo que existen los medios en este país para arbitrar una forma de que los enfermos de COVID ejerzan su derecho constitucional al voto. Porque creo que es muy importante, y aquí de lo que estamos hablando en el fondo es del respeto a unas elecciones que es una de las claves del sistema, que cada 4 años los ciudadanos votan. Y por último, la decisión evidentemente no es definitiva, se han aceptado unas cautelarísimas que a mí me ha sorprendido porque no es habitual aceptar una petición de cautelarísimas de un ciudadano anónimo.
Particular, sí.
Exacto, particular. Y creo que eso...
No es anónimo, porque ya sabemos quién es, ¿eh?
Bueno, ahora ya sí, ahora lo sabemos. Pero no es habitual, un ciudadano particular, no anónimo, esa es la expresión correcta. No,
oye, sabemos, habitual. Perdón, la ignorancia, pero sabemos quién es. ¿Quién es? ¿Es amigo de algún miembro del gobierno? ¿Quién es?
No, lo desconozco. O sea, conocemos su identidad, pero no sus amistades, al menos yo...
El árbol genealógico no lo conocemos.
Pero en cualquier caso, no es habitual que se acepte las cautelarísimas reclamadas por un particular, es algo previsto en la ley. Por lo tanto, es legítimo y bien, pero no es habitual. Y eso ofrece una pista, a lo mejor, sobre lo que pueden estar pensando los jueces, que tomarán la decisión, como bien decía Leticia, de aquí al viernes, probablemente el mismo viernes. ¿Qué sucederá? No lo sé. Pero yo lo que sí... reclamo a la Generalitat es un poco más de fineza a la hora de redactar decretos y a la hora de tomar decisiones, porque me parece que lo que está en juego, en serio, es el propio sistema, ¿no? Son las propias costuras del sistema.
Bueno, antes de que toméis la palabra Ignacio y John, por si os queréis preparar la respuesta, porque Juan ha sido clarísimo, ¿no? Considerando que no deberían de posponerse esas elecciones, y quiero conocer cuál es vuestra opinión, que yo tengo aquí a los tertulianos, normalmente voy testándolos día a día y cada uno tiene su opinión, claro, con los datos epidemiológicos en la mano, los que dice tener el gobierno catalán en funciones, esto no se podría celebrar, el pico máximo de la pandemia llegará en la campaña electoral y de ingresos para el día de las elecciones, pero bueno, quiero saber vuestra opinión, así que ir pensando los argumentos que luego os voy a preguntar, que ahora tenemos una cita con la publicidad, con las noticias, y antes nos damos un paseo por la tienda de Libertad Digital a ver qué nos ofrece Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión Europea pide a los gobiernos europeos que aceleren sus planes de vacunación para lograr que el 80% de las personas de más de 80 años y del personal sanitario esté inmunizado contra el coronavirus como muy tarde en marzo y que el 70% del conjunto de la población adulta lo esté a más tardar el próximo verano. Así consta en el conjunto de recomendaciones que el Ejecutivo Comunitario publica a dos días de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión celebren una nueva cumbre telemática para coordinar las estrategias de vacunación con el objetivo de que los líderes incorporen estos objetivos concretos en sus planes. Entre los retos que apunta la Comisión figura asimismo el de lograr un acuerdo de reconocimiento mutuo, certificados de vacunación para ayudar al seguimiento médico de cada persona inmunizada. Margaritis Chinas es el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario y responsable de asuntos sanitarios.
A medida que se vacuna a más personas, la documentación y el reconocimiento mutuo de la vacunación adquieren la máxima importancia tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Los certificados de vacunación deben registrarse y su uso debe beneficiar a todos los ciudadanos.
Tenemos noticia además de última hora que nos llega desde los tribunales. La alcaldesa socialista de Hospitalet y el presidente del PSC, Nuria Marín, ha sido citada a declarar el próximo 9 de abril. Esta noticia la retomaremos más tarde. Y Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley para reprobar las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha comparado la situación del fugado Carles Puigdemont con la de los exiliados del franquismo. Una comparación inadmisible, señalan desde Ciudadanos en esta proposición, porque supone, en primer lugar, una ofensa a la memoria democrática de España y a las personas que sufrieron, dicen, el exilio a causa de la dictadura franquista. Inés Arrimadas.
Exigimos al Gobierno de España que, por supuesto, deje sin efecto estas declaraciones por parte del vicepresidente. Exigimos al Gobierno de España que el presidente del Gobierno, Sánchez, se manifieste en el sentido contrario, porque eso tiene que prevalecer antes que la declaración de un vicepresidente del Gobierno que está poniendo la democracia de España por los suelos.
Y volvemos a retomar esa última hora que nos llega desde los tribunales. La alcaldesa socialista de Hospitalet y presidenta del PSC, Nuria Marín, ha sido citada a declarar el próximo 9 de abril. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el 9 de abril, ante el juzgado número 2 de Hospitalet de Llobregat, dentro de la causa de la presunta caja B Verónica del Consejo Deportivo del municipio del que Nuria Marín es alcaldesa. Estábamos pendientes de conocer esa citación judicial. Recordamos que la también presidenta del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona fue detenida el pasado mes de diciembre, puesta en libertad ese mismo día, y la Policía Nacional, encargada de su interrogatorio, la considera autora de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir un delito en relación con el caso de posible corrupción que salpica a este organismo dependiente del Ayuntamiento. A mediados del mes de diciembre, la policía también había solicitado el contenido de su teléfono móvil. Marín, hasta ahora, ha defendido su inocencia, se ha negado a dimitir. La UDEF también ha requerido documentación en las últimas semanas a la Diputación de Barcelona, que también preside la socialista Marín, gracias a los apoyos del partido de Puigdemont.
Gracias. Gracias, Esmeralda. La LOMLOE o la Ley CELA ha entrado en vigor este martes, aunque las principales modificaciones que fija se implantarán a partir de los próximos cursos llega bajo las críticas del PP, Ciudadanos y Vox. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha escrito en su cuenta de Twitter que se trata de una ley contra la libertad, la vertebración de un país y el futuro de los jóvenes, abocándolos a la mediocridad. Desde Ciudadanos, la portavoz educativa, Marta Martín, también ha criticado en un tuit la nueva ley. Es un ataque a toda la educación, dice, y ha explicado que han preguntado sobre la norma a la Comisión Europea, y el diputado de Vox, Joaquín Robles, ha señalado también en Twitter: hoy entra en vigor la LOMLOE, una pésima ley tanto formal como materialmente, una ley orientada a la destrucción del patriotismo en la escuela, dice, y a inculcar todos los mantras y dogmas de la religión separatista y globalista. Y en los deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza la vigésima jornada de Liga en la tarde de hoy. Lo hace a las 7 de la tarde. Dos partidos, Valladolid-Elche y Cádiz-Levante. Y a partir de las 9 y media, a la vez, Sevilla. Mañana turno para el Villarreal, cuarto en la tabla. Se mide al Granada. Y el jueves, el Atlético, el líder, se mide al Eibar fuera de casa. Además, el entrenador del Real Madrid Castilla, el exjugador del equipo blanco, Raúl González, ha dado positivo en coronavirus y permanecerá aislado el tiempo estimado. No podrá sentarse en el banquillo para dirigir a su equipo el próximo domingo ante el filial del Getafe.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes en Madrid, en la A2, en Alcalá de Henares, en sentido salida de la capital, en Lleida, en esa misma A2, en Tárrega, en dirección a la capital leridana, y en Cantabria, en la A8, en Solares, hacia Torrelavega. Además, en Córdoba, tráfico lento en la A4, en Pedro Abad, sentido Bailén. Y seguimos pendientes del temporal que afecta a más de 100 vías en todo el país. Dos pertenecen a la red principal, son en Toledo la CM43 en Illescas y en Álava la AP68 en Zuya. En ella se puede transitar, pero con mucha precaución.
Gracias, Marina. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Las 6 y 6, una hora menos en las Islas Canarias, y ahí dejo la pregunta a la que os dejaba antes votando Ignacio y John. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que se tendrían que celebrar las elecciones en Cataluña el día 14 de febrero o que es más inteligente posponerlas por un tema de salud?
Yo te voy a dar una respuesta ambigua, que no es muy valiente.
No pasa nada.
Te diré que por un lado, desde un punto de vista jurídico, la ley orgánica de régimen electoral no prevé ningún aplazamiento. Si hubo un aplazamiento en el País Vasco y en Galicia fue porque había un consenso de todas las fuerzas políticas, algo que no es así en Cataluña. Luego, teóricamente, jurídicamente, yo creo que no puede haber un aplazamiento, pero también está la parte sanitaria, y la parte sanitaria va muy mal. Y hemos visto que, por ejemplo, en Francia no se celebra la segunda vuelta en marzo del año pasado de las elecciones municipales. Ya la primera probablemente dio lugar a muchos contagios y se decidió cancelar la segunda vuelta. En Francia es un sistema electoral con dos vueltas porque ya se consideró que el riesgo era excesivo. Y aquí me vuelvo a hacer la misma pregunta, que jurídicamente no se debía aplazar, quizás desde un punto de vista sanitario sí. Desde luego, si escuchamos a los expertos, a los científicos, a los médicos, todos dicen que no es aconsejable. Pero también es verdad que hay medios técnicos hoy en día para evitar que la gente se desplace y que no se han puesto en marcha en todos estos meses.
John.
No, yo soy partidario de que se celebren, y ya lo dije la semana pasada. Los niños están yendo al colegio,
sí.
Por lo cual yo creo que se puede ir a votar perfectamente y se pueden generar alternativas como el voto por correo, como el voto...
Telemático.
Sí, pero no me termina de convencer el voto electrónico por otras razones, pero se pueden arbitrar horarios de votación para personas de alto riesgo, horarios específicos en mesas específicas para personas contagiadas o sospechosas de contagio. Se pueden generar alternativas, pero vamos, los niños están yendo al colegio, no veo por qué no podemos ir a las urnas.
Bueno, también dicen que los niños no se contagian tanto y tampoco propagan el COVID,
pero no votan.
Y no votan, efectivamente, no votan. O sea, que en el caso de adultos sí que propagamos, nos contagiamos y es otra cosa. No estoy queriendo decir con esto para nada, que no deban de celebrarse, porque yo todavía me debato en si se tienen que celebrar o no el 14, pero me parece curioso que salga, que Vox, por ejemplo, esté de acuerdo con el PSC. Desde el primer momento para que sí que se celebren el día 14 y para que culpen a los demás partidos de cálculo electoral en todo esto. Por eso...
Bueno, es que hay cálculo electoral.
Claro.
O sea, eso es evidente, lo ha dicho Juan en su primera intervención.
Hay cálculo electoral, aunque nos lo quieran pintar, ¿no?, o maquillar de un problema de salud pública. Pero bueno, veremos al final en qué queda todo esto y nos quedan unos cuantos días para seguir hablando de este asunto. Sobre el toque de queda, ¿qué creéis que va a ocurrir mañana en esa reunión con las comunidades autónomas? Ya se han sumado unas cuantas, Castilla-La Mancha, por ejemplo, del Partido Socialista, Comunidad Valenciana, a Castilla y León, para pedir que se pueda adelantar hasta las 8 de la tarde. ¿Creéis que lo vamos a acabar viendo? ¿Y qué ocurrirá mañana?
Yo tiendo a pensar que sí, que el gobierno va a modificar el decreto de alarma para dar un mayor margen a las autonomías a la hora de aplicar medidas y también, por supuesto, en la primera de estas medidas, el toque de alarma, que ahora en principio está restringido a unas 8 horas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, aunque algunas comunidades lo han movido un poco. Y también creo que ese nuevo decreto de alarma también incluirá algunas disposiciones, incluso quizás sobre la vacuna. Lo único que me cuesta entender, todo esto es relativamente urgente y algunas comunidades que quieren ir deprisa, lo único que me cuesta entender es por qué el Consejo Interterritorial, que se va a reunir mañana, no se puede reunir con más agilidad, no se podía haber reunido hoy, ayer, el fin de semana, porque ya había toda esa presión de comunidades de diferente orientación política, de diferente signo político, que sí querían tomar medidas adicionales y consideraban que no estaban jurídicamente capacitadas para hacerlo.
No sé si tiene John la respuesta, pero desde luego, como todas las reuniones son los miércoles y son telemáticas, sí que se podrían haber celebrado, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no ven la urgencia.
Yo no... no
a que mí no ve la urgencia en ese caso es el gobierno, con perdón,
claro,
el que convoca.
El que convoca, efectivamente. ¿No lo ve?
Yo como Ignacio tengo la impresión de que en esto no va a llegar la sangre al río, pero a mí lo que me molesta es la medida del toque de queda. Yo creo que un toque de queda a las 8 de la noche es demasiado temprano para gente. Oye, ¿por qué no puedes? O sea, vamos a ver, si el problema es, ¿por qué no puedes salir a caminar por un parque solo o acompañado con tu conviviente, con la persona que vive en tu núcleo cercano, con máscara a las 8 o a las 9 de la noche? ¿Por qué no puedes? Lo que no puedes es ir a meterte a un bar, a un restaurante o a una sesión de los búfalos mojados. O sea, es que a mí me parece que lo del curfew, lo del toque de queda, es una medida extremadamente radical, sobre todo en Castilla y León, donde yo te digo que a las 8 de la noche está como la boca del lobo en algunos sitios y hay pueblos donde nadie sale a esa hora porque hace un frío que pela. Y entonces... a mí lo que me parece es que ahí hay un problema. O sea, me gustaría que me justificaran mejor la razón del toque de queda, porque si no, es mejor que digan, oye, cerramos los restaurantes, cerramos tal, pero que la gente se pueda dar un paseo. Es que muchos están trabajando durante el día y a lo mejor el único momento que tienen para salir y a dar un paseo o una vuelta es a las 8 de la noche.
Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me estoy acordando de algunos de los argumentos que ayer dio el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para defender el toque de queda, John. Entre ellos estaba el de que hay una mejor organización en la sociedad, también su horario, los policías, pues lo tienen todo mejor controladito, ¿no? A las 8 ya no hay nadie y si hay alguien, pues ya sabe que le puedes poner una sanción. O sea, decía que era más una cosa de organización más que de riesgo. Es la sensación con la que yo me quedé con los tres argumentos que nos dio.
Tengo la misma sensación que tú, de que siempre el problema ha sido que ellos están menos organizados de lo que parece, ahora y en el estado de alarma de marzo.
Bueno, pero es uno de los problemas de que al final delegues, ¿no? Esto de la cogobernanza y delegues en las comunidades autónomas y que cada una de ellas tome la decisión que quieran. Juan, no sé qué opinas tú sobre el toque de queda y si se debería mañana, si al final va a haber un acuerdo para que, bueno, pues se puedan restringir las salidas en la calle a partir de las 8 de la tarde, de las 9, y qué efectividad puede tener esta medida.
Vamos a ver, yo en primer lugar, como si llevamos al extremo lo que ha dicho Paje, acabamos como en China, ¿no? Todos metidos en casa, que venga el ejército, claro, ¿no?, a darnos la comida por debajo de la puerta y verás como no hay ningún problema. Y para eso es mucho más eficiente el régimen chino, no te fastidia. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de otras cosas. Vamos a ver, yo creo que el toque de queda no es la medida. Creo que lo que hace falta es un mayor rigor en el cumplimiento de las actitudes que todos conocemos, ¿no?, individuales. Dicho de otro modo, ¿por qué estamos ahora en un pico similar a uno de los primeros fines de semana de marzo? Porque en la Navidad nos hemos juntado todos cumpliendo lo que se dijo desde las distintas administraciones en nuestras casas. ¿Cuál es el sitio, cuál es el lugar en el que se produce el efecto multiplicador del virus? Las casas. No son los trabajos, no son los bares, no son los parques, no son los colegios, a pesar de que...
el transporte público. Sí, pero las casas con reuniones familiares, con reuniones con personas invitadas, etcétera, ¿eh?
Entonces, pero yo lo que quiero decir es que hay que acelerar...
Focalizar
las medidas que afectan a los momentos y los lugares concretos donde se produce el contagio. Y creo que impedir a la gente dar el paseo de las 8 de la tarde, como dice John, o si con esa medida lo que se pretende es que no se pueda tomar una caña en el bar, pues creo que nos estamos equivocando, porque se ha demostrado, y la Comunidad de Madrid ha sido en este sentido pionera, que abriendo los bares con medidas, eso sí, estrictas, de distancia, sin utilizar las barras, en fin, las terrazas, lo que hemos visto, se puede controlar el virus. Y en la segunda ola, Madrid, con los bares abiertos, bajó el número de contagios. Por lo tanto, a mí el toque de queda a las 8 de la tarde me parece que no va en la buena dirección y me parece que es una forma de cortar por lo sano, pero al final perjudicas la economía. Y concluyo, creo que lo que se haga debe hacerse en el conjunto del país. Yo creo que en la primera ola, en marzo-mayo, todos aceptamos como razonable que hubiese un mando único, que hubiese cumbres de presidentes para buscar los fallos de las medidas que se iban adoptando y para ir adaptándonos a las distintas realidades y a la evolución del virus, pero siempre coordinados. Lo que no puede ser es este cachondeo de medidas entre unos y otros que parece que estamos dando palos de ciego, que es probablemente lo que está pasando.
Claro.
Habéis puesto los dos, John y Juan, todo tipo de pegas al toque de queda. Yo las comparto, comprendo algunas de ellas, pero en fin, quería recordaros que en buena parte de Europa, donde el papel a veces de los científicos que asesoran al gobierno es más visible, porque aquí vemos a uno, que sobre todo a Simón, pero las demás no les vemos, si es que existen. En cambio, en Europa, donde vemos más a los científicos asesorar directamente al gobierno, especialmente en el caso de Alemania, hay toque de queda a veces con matices, porque los paseos están permitidos, etcétera, pero en buena parte, y hay toque de queda, como veis ahí en el vecino del norte, a las 6 de la tarde, y en el Reino Unido hay un confinamiento generalizado. Con lo cual, bueno, no sé, quiero decir, aquí le habéis puesto muchas pegas, pero si se aplica en tantos sitios, para algo servirá y cierto sentido tendrá. Ahora, en lo que sí quería decir, que estoy totalmente de acuerdo con Juan, es que yo creo que las medidas deberían ser similares o incluso idénticas, pues desde Coruña a Almería y desde Gerona hasta Huelva. ¿Por qué? Hubo un momento en que no era necesario, yo creo, que las medidas fueran homogéneas, porque, por ejemplo, Canarias estuvo en una situación privilegiada durante bastante tiempo, Baleares también, etcétera. Pero ya no es así. Estamos todos por encima de 250, es decir, ya se considera riesgo máximo. Estamos en una media nacional de 700, incidencia acumulada de 700 casos en los 14 días por 100.000 habitantes, que es muchísimo. Con lo cual yo creo que, en fin, esta especie de laberinto en que cambiando de una comunidad a otra, cambiando a veces incluso de una provincia a otra o incluso de una isla a otra, como es el caso de Baleares, las medidas son diferentes, es algo yo creo que la gente no entiende y que crea confusión.
Hoy hemos conocido nuevas restricciones, ¿eh? La Comunidad Valenciana, la gente en los próximos días, a partir de este jueves, no se va a poder tomar ni un café por la mañana, siquiera en ninguna cafetería, o sea, toda la hostelería cerrada durante todo el día, Castilla-La Mancha y en Baleares también, ¿eh? Han tomado esa misma decisión y luego, bueno, pues otras comunidades autónomas programas, como decimos, que quieren adelantar el horario del cierre, del cierre de la hostelería, el toque de queda, y veremos en qué queda todo esto en el día de mañana. Hoy, desde luego, Teodoro García Egea, en el Partido Popular, le ha pedido a Sánchez que deje ya de estar desaparecido, que vaya al Congreso de los Diputados a dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia, sobre las pocas herramientas que le está dando a las comunidades autónomas para que ellas mismas gestionen esta situación. Y bueno, luego también ha pedido la dimisión del ministro Illa. Sobre lo primero, sobre la ausencia de Pedro Sánchez, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Si debería de explicar o salir más a menudo ante la prensa para liderar, bueno, pues lo que está ocurriendo en esta situación excepcional en España.
Yo creo que sí. Yo creo que el presidente del gobierno, del mismo modo que en la primera ola estuvo perenne en nuestros televisores cuando estábamos confinados, especialmente a las 9 de la noche, hora de máxima audiencia, debería dar más la cara y afrontar, no digo en los mensajes propagandísticos de entonces, pero sí afrontar con una actitud más proactiva una crisis que es nacional. Es una crisis, bueno, por supuesto que internacional, ¿no? Pero en lo que él compete es nacional, no es una crisis que afecte a 17 comunidades, es una crisis que afecta al conjunto de España. Dicho esto, yo creo que, Leticia, hay un asunto que viene de lejos, y es el debate que hubo en el Parlamento hace unas semanas, cuando el Gobierno quiso aprobar un estado de alarma de varios meses, y en aquella época yo y mucha otra gente dijimos que el estado de alarma debe renovarse cada 15 días y debe haber un debate parlamentario en el que se fijen posiciones y en el que se vaya afinando en función de cómo va evolucionando el propio virus. ¿Por qué el Gobierno no quería que el Parlamento adoptase esa posición? Pues porque el señor Sánchez está en la estrategia de inhibición en esta segunda y tercera ola, y yo creo que no es de recibo. El presidente tiene que estar en el frente de esta batalla.
De inhibición y de ninguneo, porque lo que ha conseguido en la práctica es que el Parlamento desaparezca de la vida española, pues prácticamente Exacto. desde marzo del año pasado, y no ha tenido el protagonismo que el Parlamento se merece, que es la sede de la soberanía nacional. Recordemos que esto no es un presidencialismo y que es el Parlamento la clave. Ahora, es uno más de las numerosas erosiones y que ha sufrido la institucionalidad española, empezando por todo el lío de la corona. Pero durante toda la pandemia, yo estaba hoy haciendo un arqueo de todo lo que ha sido este año pandémico.
¿Ya se ha acabado?
Y bueno, no he acabado, sigo con ello, pero claro, el 14 se dicta el estado de alarma y el 15 el rey rechaza la herencia de su padre. Bueno, es que es significativo. Y luego el enfrentamiento con el Poder Judicial, el tema de los decretos leyes, el abuso del decreto ley que se ha convertido en una manera habitual de legislar en este país. Es que por donde mire, la falta de disposición del gobierno a explicar y a cumplir con las normas de transparencia y buen gobierno, pero no solo eso, a rendir cuentas. O sea, cuando estaba hablando Juan, me estaba acordando que uno de los debates con el tema del estado de alarma de 6 meses fue que Sánchez compareciera cada 60 días por lo menos a dar cuentas. Claro, como me lo fiáis, pero
es verdad.
Al final la clase política tragó con eso, y claro, ahora estamos viendo. Vemos cómo se deteriora nuestra institucionalidad.
Oye, ¿y cuánto nos queda para esos 60 días, por cierto? Yo no recuerdo, he perdido la cuenta de cuándo fue la última vez.
Yo creo que si modifica el como van a modificar el decreto de estado de alarma, tendrá que acudir antes, no deberá esperar a que acabe el plazo. Pero te recuerdo que,
perdona, un inciso, que en el debate del estado de alarma, el que habló fue Illa. Sánchez
fue solo en la primera parte, efectivamente, estuvo ahí presente y después se fue y no participó. Recayó la labor sobre el ministro y efectivamente sí.
Bueno, fue el 29 de octubre.
Me parece, John, de que es un poco una exageración decir que estaba desaparecido el Parlamento, lo tuvieron cerrado unas pocas semanas. Esto, Westminster estuvo cerrado durante más tiempo, el Parlamento suizo también estuvo cerrado físicamente, como también estuvo Westminster. Aquí también lo estuvo, si no recuerdo mal, fue un poco más de un mes el tiempo en que estuvo cerrado, y después ya se fue reabriendo con una presencia reducida. Y bueno, ya en un primer momento había que ir ahí, el gobierno tenía que ir ahí cada 2 semanas a defender la prórroga del estado de alarma, cada vez además con menos apoyos, o le costaba más recabar los apoyos. Y ahí al final pues se han aprobado otras cosas, como los famosos presupuestos que tanto andábamos esperando desde hace años, o la ley sobre la eutanasia, ¿no? Yo creo que tú te puedes quejar de que el Parlamento no ha trabajado lo suficiente, de que el Gobierno no ha rendido lo suficientemente cuentas al Parlamento. Todo eso es posible, pero de luego el Parlamento no ha estado desaparecido, excepto durante, yo creo recordar eso, 4 semanas aproximadamente de cierre la pasada primavera. Bueno, la diferencia con la anterior situación es que hoy en día se supone que el esfuerzo de lucha contra la pandemia, de contención de lucha contra la pandemia, recae sobre las comunidades autónomas y, por tanto, no hay la misma necesidad que antes de que sea el presidente del Gobierno el que vaya a rendir cuentas, tanto en sus sermones de los fines de semana, a los que nos estuvo acostumbrado en primavera, pues esa necesidad ya no es, digamos, tan perentoria. Ahora bien, no estaría mal que acudiera de vez en cuando, sí, efectivamente, y que no esperara ese plazo de 60 días, entre otras cosas porque la situación está muy mal y estamos en unos índices. No, la situación hospitalaria no está tan mal como pudo estar en marzo o abril, pero es verdad que la incidencia acumulada está muy mal, está peor que en algunos momentos la pasada primavera. Por tanto, efectivamente, yo creo que eso requeriría de una presencia del presidente del Gobierno ante el Congreso.
Hombre, yo te voy a dar un solo dato, Ignacio. Sí. Hoy la ministra Calviño le ha explicado a sus colegas europeos los grandes lineamientos de los proyectos que se van a destinar el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Sí. En el Parlamento no lo ha explicado. A los españoles no se lo ha dicho. O sea que esto simplemente quiero decir que hay una actitud en la que pasamos del Parlamento. Bueno, oye.
Por cierto, ya que has dado un dato económico hablando de Nadia Calviño, yo añadiría otro, y es que se están revisando todas las previsiones de crecimiento para este año, el 2021, porque el primer trimestre empieza mal, con nuevos cierres en la hostelería, etcétera, y eso significa que ese crecimiento del PIB que nos iba a permitir recuperar en parte, solo en parte, la tremenda recesión del año pasado, pues va a ser menor este año, si es que tenemos un crecimiento positivo, que yo creo que al final sí lo tendremos.
Bueno, al final, ¿cuánto tiempo llevamos sin tener noticias de Pedro Sánchez o sin que dé explicaciones a la opinión pública? Porque hoy le hemos visto en el foro este del turismo que se está celebrando en Madrid, pero bueno, para explicar medidas económicas, ayudas de 1.300 millones al sector turístico, para enorgullecerse de lo bien que está funcionando el plan de vacunación, que esto es literal, que lo ha dicho. De hecho, vamos a intentar recuperar ese sonido de Sánchez hablando de la vacunación. Pero poco más. La semana pasada, con la nevada y con la borrasca de Filomena, lo vimos bajando de un coche, pero sin hacer declaraciones. Se publican tweets sobre lo que dice el presidente del Gobierno, pero en una situación tan excepcional como la actual, a mí, desde luego, me parece increíble, y además que ni siquiera tampoco de entrevistas, ¿no? ni a ningún medio de comunicación, aunque sea un medio amigo. Nada, ni rastro. No sé vosotros si esperabais algo más, alguna explicación más allá. John, tú decías en el Parlamento y fuera del Parlamento incluso.
Sí.
Aunque sea.
Aunque sea, ¿no? Efectivamente.
Claro, aunque sea, ¿no? Es como lo mínimo. Bueno, hay que ver. Vamos a escuchar lo que decía hoy el presidente sobre la vacunación. Os prometo que no hemos manipulado nada. Esto ha sido tal cual. Bueno, vamos a buscarlo, a buscar el sonido, ¿eh? Porque es verdad que lo que decía Sánchez es que somos uno de los países mejor posicionados en cuanto a la vacunación a nivel mundial, y precisamente los expertos, los médicos en España nos están diciendo que de eso nada, que vamos a un ritmo bastante lento. Vamos a ver si lo escuchamos.
Gracias, por ejemplo, a los ERTEs, protegimos en los momentos más difíciles del confinamiento a casi 1 millón de empleos del sector turístico, en el peor momento de la pandemia. Y ahora continúan protegidos en torno a 400.000 trabajadores y trabajadoras. También hay en torno a 260.000 autónomos vinculados al sector que se han beneficiado de ayudas extraordinarias, de prestaciones extraordinarias por cese de actividad.
Es more and more people are back.
Bueno, no podemos escuchar ese sonido. Estamos teniendo problemas para encontrar el corte. Pero decía que somos el noveno país del mundo en poner las vacunas y que tenía mucha fe en eso, que precisamente a medida que la población se vaya inmunizando, nuestra economía irá mejor. Incluso poniéndose bastante optimismo ante el catastrofismo actual, decía que hemos salido, las economías mundiales se han recuperado después del 11S, se han recuperado después del tsunami en el este asiático, y ponía como ejemplo esto, ¿no?
Bueno, se están recuperando en todo el mundo. China ha crecido un 2,3%, según supimos ayer. Un 2,3 positivo, ¿no? No hay reducción del producto. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de hacer una buena campaña de vacunación, y de hecho la semana pasada se vio cómo de pronto las comunidades se pusieron las pilas y llegamos al 60% de inoculación de las dosis que se habían distribuido. A mí me parece que, a diferencia de lo que se dijo al principio, que había que llamar al ejército y reclutar a 130.000 empleados, asistentes sanitarios más, todo eso me parecía una exageración. Creo que España tiene una infraestructura de sanidad pública que le da perfectamente para emprender la campaña de vacunación que necesitamos. Pero eso no es... cuando ha contado Ignacio lo que ha salido esta mañana entre los periódicos y la información del gobierno de que están cambiando las perspectivas, hay una cosa que me hace temblar, y es que el gobierno está transmitiendo que no vamos a recuperar el liderazgo en el sector turístico que teníamos. España era el segundo país el segundo país del mundo en términos turísticos, con más visitantes, más de 80 millones de visitantes cada año, etcétera, y es una industria súper consolidada pues desde los años 60. El tema es que esto, que puede alegrar a algunos que siempre han estado denostando que este país sea un país de camareros, pues va a ser una desgracia, porque el gobierno hace bien en reconocer que no vamos a recuperar el liderazgo, porque ahí el problema no es cómo nos vacunemos nosotros, es cómo se vacunen los demás.
También.
Sí, a propósito de la vacuna, yo diría que esto empezó con ritmo lento, un poco a paso de tortuga, y ahí nos rasgamos las vestiduras, pero efectivamente hoy en día no va mal. Somos el noveno país del mundo, hay algunos otros países supuestamente grandes y eficaces, como Francia, que no van tan bien, y aquí se han administrado pues unas 900.000 vacunas y prácticamente el 80% de las recibidas. La pregunta es, ¿todavía estamos recibiendo un poco las vacunas con
cuentagotas?
Sí. No llegue, pero cuando lleguen muchas, ¿habrá capacidad para vacunar a todo el mundo rápidamente, para que el objetivo del gobierno es que el 70% de la población esté vacunada a finales de la primavera o a principios del verano? ¿Habrá capacidad para vacunar a aproximadamente 1 millón de personas a la semana, que es el objetivo del gobierno? Pues yo tengo algunas dudas, y además creo que en ese momento quizás, si el ejército puede echar una mano, como lo ha ofrecido la ministra Margarita Robles, o si incluso el sector privado, sin cometer abusos como se han cometido con las PCR, puede echar una mano, bienvenido sea, cuanto antes acabemos esa tarea y el país esté inmunizado. Pero efectivamente, el tema del turismo es que no es un problema de que nosotros inspiremos confianza, es que también, que por supuesto es muy importante que el país inspire confianza, es que también se tiene que vacunar mucha gente a lo largo y ancho del planeta de los que venían a visitarnos. Y nuestro turismo era sobre todo un turismo europeo, pero también había un turismo asiático en auge, también había un turismo árabe en auge, también había un turismo estadounidense y latinoamericano, etcétera, y toda esa gente tardará en volver. Dicho esto, yo creo que con el tiempo acabaremos volviendo a tener, quizás no en los plazos que hubiese deseado el gobierno, que todos desearíamos, pero sí seremos un destino turístico preferente.
Bueno, al final es verdad que ese sector ahora mismo está de uñas, temblando, porque viendo que no van a ver la salida, ¿no? Pero bueno, ese mensaje que enviaba el presidente del gobierno de todo se sale, pues está muy bien, pero habrá que ver qué política se pone en práctica, ¿no? Y sobre todo el cuándo.
¿En qué plazos salimos?
Eso es, sobre todo cuándo.
En 4 ¿no? años normalmente hay elecciones, con lo cual se puede salir hasta de su gobierno.
En tres años, efectivamente, hay que ver. Bueno, y una última cuestión ya en estos minutos finales. Hemos visto que finalmente el Consejo de Ministros ha reconocido como zona catastrófica a Madrid, una reclamación desde la semana pasada por la borrasca Filomena, por esos más de 1.300 millones que calculó así a vuela pluma el alcalde José Luis Martínez Almeida. Pero no solamente a Madrid se le ha reconocido, también a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja. Navarra y a Asturias. La cosa, con lo que yo me quedo, es que no ha habido evaluación de daños e incluso la ministra Rivera ha llegado a decir que la evaluación que ha podido hacer así un poco por encima el alcalde de Madrid, Almeida, como que está muy por encima, ¿no? Entonces, no sé, me sorprende cuál es la manera que ha tenido de calcular o de decidir que sí que se le iba a reconocer de esta manera a algunas comunidades autónomas, pero sin calcular los daños. No sé cómo lo veis vosotros.
No todos a la vez. Lo que ha hecho el gobierno simplemente es poner en marcha el mecanismo, esa especie de gesto hacia todos aquellos que esperaban que se les declarara o se les pudiera declarar zona catastrófica, pero en fin, no ha rellenado ninguna casilla. Para eso habrá que esperar no ya semanas, quizás incluso meses, y desde luego cuando haya que rellenar las casillas con números estableciendo el tipo de ayudas, estarán por supuesto muy por debajo de lo que han pedido ayuntamientos y comunidades autónomas, entre otras cosas porque en Madrid han pedido el lucro cesante, es decir, lo que han dejado de cobrar restaurantes, bares, etcétera, porque la gente no podía acudir, por ejemplo, a esos establecimientos, y eso no me parece que sea muy razonable solicitarlo.
Eso probablemente no salga adelante, como dice Ignacio, efectivamente. Ahora, a mí me parece que es un gesto razonable. Me imagino que al gobierno le hubiera gustado meter otras comunidades autónomas allí, pero no ha encontrado justificación para ello, y por lo menos a estas...
Bueno, ya ha metido unas cuantas, ¿eh?
Ha metido bastante, más de las que yo creía.
Y más de las que lo pidieron, ¿no? Incluso.
Sí, exacto. Sí.
Una larga lista. Bueno, Ignacio, John, Juan, nos vamos quedando sin tiempo. Os agradezco mucho que hayáis estado este rato con nosotros. Hablamos la próxima semana. Un saludo.
Cuídate mucho.
Un gran saludo, cuídate mucho.
Igualmente. Bueno, llegamos así hasta las 7:25, una hora menos en las Islas Canarias. Como dice siempre Luis Herrero, ¿sabéis por qué os damos tan bien la hora? Porque tenemos el mejor reloj, Nayara.
Sí, así es, Leticia. Los relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primera calidad, caja de acero, cristal de zafiro y cuentan con 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Hay que decir que son exclusivos, que vienen numerados. ¿Dónde pueden hacerse con su reloj? Pues en la web www.yoquierouno.com. Ahí verán los modelos disponibles con sus características. El precio, 325 euros con los gastos de envío incluidos.
En casa de Herrero, es Rabio.